Estamos en una nueva emisión de tu programa Voces del Nuevo Mundo. El tema de hoy, hablaremos un poco de las Pléyades. Es el tema que nos lleva el día de hoy. Para esta ocasión, César desde Lima, Perú, les va a hablar acerca de este tema. La tenemos Evita desde el chat, ha tenido algunos inconvenientes. Saludos afectuosos de César a Evita. Y bueno, nos seguirá y colaborará con nosotros desde el chat y ya la tendremos el próximo programa, seguro Evita, de aquí a 15 días. Saludos a nuestras amigas Dori y Elena, a Eliday, a Miriam que nos viene escuchando y seguro a todas aquellas que nos están siguiendo por las ondas de la radio por Mantra, ¿no? Mantra la 91.9. por la emisora y también cuando este programa sea subido a On Demand. Bueno, vamos a hacer una introducción, luego vamos a ir viendo una serie de diapositivas, ustedes las pueden ir percibiendo, digamos, quienes están en el chat, observando acerca de estas Pléyades, de esta constelación de las Pléyades, ¿no? Vamos a empezar diciendo que dentro de la galaxia de la Vía Láctea, las Pléyades son un sistema de soles ubicadas en la constelación de Tauro, que giran alrededor de Alción. Ya vamos a ver esto con más claridad a medida que vayamos avanzando con las diapositivas. Ustedes van a poder darse cuenta dónde está ubicado nosotros también dependemos de alguna manera de las Pléyades, aunque les parezca mentira. Alción, que es la estrella más grande y brillante del grupo. Las Pléyades forman un sistema del cual nuestro Sol también forma parte, así como algunos otros soles, todos aparentemente con sus propios sistemas planetarios, se encuentran a 380 años luz de nosotros. Bueno, y la información que tenemos ahí en pantalla dice 444 años luz. Bueno, hay ciertas, algunos dicen 380, otros dicen 444, algunos dicen 400, pero bueno, por ahí está. Y abarca una región del espacio de unos 70 años luz de diámetro. Nuestro Sol, ojo, nuestro Sol, el Sol que nos alumbra a todo el sistema solar, forma parte del sistema de las Pléyades. Y al Sol, ustedes saben cuánto le toma darle una órbita alrededor de este Alción. 24.000 años. Las realidades son como pasteles de mil hojas y solo los modelos multidimensionales pueden describir algo real. La galaxia de la Vía Láctea es un sistema de 10 dimensiones de inteligencia cósmica que se expresa a sí mismo en 9 dimensiones. Aquí ya vamos a ir viendo, lo que les voy narrando en la introducción es que lo vamos a ir viendo en las diapositivas a medida que vayamos avanzando y ustedes, por ejemplo, van a ver curiosamente, los pueblos de las denominadas culturas prehistóricas adoraban al fuego, mientras que todos los pueblos de las civilizaciones piramidales rendían culto al sol. Resulta interesante que todos esos pueblos hayan pasado de modo simultáneo y abrupto del culto del fuego a la adoración del sol. Las Pléyades también son conocidas como las siete hermanas. Hay razones para creer que la naturaleza cósmica de esta constelación es la esencia del mito relacionado con estas mujeres. Brevemente, el mito, las Pléyades o Atlantes eran hijas de Atlas y Atlántida, o sea, Atlas el papá, Atlántida la mamá. Y se llaman las hijas Maya, Electra, Taygeta, Asterope, Merope, Seleno y Alción. En su libro de Astrología Esotérica de Alice Bailey, sitúa la gran triangulación de energía de nuestro sistema solar fruto de la interrelación entre las siete estrellas de la Osa Mayor. Las siete estrellas de las Pléyades, a veces llamadas las esposas de la Osa Mayor, y finalmente la estrella solar de Sirio. La triangulación de energía se manifiesta de manera de lo que se puede decir o conocemos nosotros como la voluntad, el poder, el amor, la sabiduría e inteligencia activa, las tres cualidades que definen a la humanidad. Bueno, tengo más parte de la introducción, pero creo que vamos a ir avanzando con las diapositivas. Por ejemplo, ustedes ahí pueden ver claramente seis datos que se deben saber acerca de las Pléyades y las pueden leer conmigo para que ustedes puedan irse informando acerca de ellos. Si ya lo sabían, a buena hora, pero si no lo saben, es una información interesante acerca de ellos, ¿no? Decimos primero que son un cúmulo de estrellas visibles en otoño y en invierno. Las pueden ver en determinados días. Obviamente en sitios donde esté bastante despejado el cielo. Argentina es un sitio propicio, ya lo vamos a ver. Dos, son estrellas jóvenes formadas en los últimos 100 años, 100 millones de años. Tres, aunque está conformado por cientos o tal vez miles de estrellas desde la Tierra, podemos verlas con claridad. Cuatro, en la antigüedad se creía que solo los que tenían vistas privilegiadas podrían verlas, cosa que ya no es. La estrella más brillante de la constelación se llama Aldebarán, forma el ojo de la constelación de Tauro. Y sexto, forman parte de la mitología griega. Muchos van a escuchar nombres como los que ya les mencioné dentro de la mitología griega, ojo, maya, entre otras civilizaciones. Ahí justo tienen una gráfica que tienen a la vista, donde tienen las Pléyades, que precisamente está en el lado inferior, en la parte inferior, ese cúmulo de estrellas, 6 más 1, 7 de Alción, luego Aldebarán, o Aldebarán, como quieran llamarlo, y luego la constelación de Orión, que está en la parte superior, ¿no? Aldebarán, no, Aldebarán está por acá abajo, bueno, Aldebrán, que es otra. Esa es la famosa constelación de Tauro. Taurus, dice ahí, Tauro, para poderlo poner de manera más gráfica, digámoslo así, ¿no? Por ahí tengo una pregunta del IDEI. Dice interesante y su significado tiene que ver en nuestro mundo, estamos regidos en estos campos del mundo. Sí, vamos a ir viendo eso, aclarando de que no estamos desconectados. Todo lo contrario, creo que estamos bastante conectados con las Pléyades. Pasamos a la siguiente diapositiva, Claudio, por favor. Bueno, seguiremos diciendo que, a ver, en México, mire, México, nuestra amiga justo el IDEI, México, muchas de las construcciones antiguas, pirámides y templos, tienen orientaciones hacia las Pléyades. En las tradiciones mayas se apuntaban siempre al espacio e increíblemente también hacia la zona de las Pléyades. Según el mito incaico, las estrellas están habitadas y los dioses han descendido de la constelación de las Pléyades. Miren cómo están metidas tanto en México, que fue la cultura maya, y en Perú, los pre-incas y la cultura incaica, digamos, ¿no? Sí, dime, Lidey. Sí, está pegado a nuestras vidas cotidianas. Sí. Vamos a ir viendo a medida que avancemos con las diapositivas, para que podamos aclarar eso, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Ok. Bueno, esa, sí, ese es una imagen de un toro, y ahí está Orión, está Aldebarán, y están las Pléyades. Las Pléyades no las ven, están en la parte superior izquierda, Aldebarán está en la parte inferior, y la constelación de Orión está en el lado derecho. Todo eso viene a ser la famosa, digamos, Tauro, ¿no? El famoso Tauro. Bueno, quienes somos regidos por el signo de Tauro, yo soy un regido por el signo de Tauro y muchos seguro que me pueden estar escuchando por la onda de la radio y quienes están en el chat, no sé si son Tauro, pero quienes son de Tauro pueden tener mucha relación, digamos, con estas Pléyades, ¿no? Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, Claudio, por favor. ¿Qué más le puedo decir? Leyendas, mitos, civilizaciones antiguas, contactados con ET, todos tienen un lazo común, las Pléyades. Bueno, ahí está un poquito lo que les decía. Miren, ¿qué fecha se puede ver en Argentina? En Argentina tienen un cielo bastante despejado, un 1 de noviembre, un 15 de noviembre, un 1 de diciembre. Una hora de salida es el 1 de noviembre, es a las 21 horas 5 y la hora de paso es a las 1 y 55 de la mañana, de la madrugada, ¿no? El 15 de noviembre, 20 horas 10, y a la 1 de la mañana está haciendo su paso. Y 15 de diciembre, por ejemplo, 18 horas 11, muy temprano, y obviamente también se va temprano, o pasa temprano, 11 de la mañana. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí ustedes bien, han visto todas, cómo está la forma, digamos, de las famosas hijas, digamos, ¿no? De las Pléyades, ¿no? Pero como vieron esa imagen, ahora ya les puedo decir más o menos cómo está, qué significa eso, ¿no? Ahí lo pueden leer. Las Pléyades, del griego palomas, es un asterismo dentro de la constelación de Taurus, conocido también como los siete cabritos o las siete hermanas. Es un cúmulo abierto de estrellas jóvenes rodeadas cada una de una nebulosa de reflexión, es decir, refleja la luz de la estrella central y se sitúa a una distancia de 450 años luz con un radio de 30 años luz. Ya ves que miren que más o menos unos dan unos datos más arriba, más abajo, pero bueno, cuestión de percepción. A simple vista, con binoculares o con un pequeño telescopio se puede resolver el asterismo de un grado 50 minutos de largo con una magnitud de más 1.6. En el recuadro, con los datos de la hora salida este y el paso del meridiano del lugar, corresponde a la estrella Alcyone, la más brillante de las siete. Y tales datos son aproximadamente válidos para el litoral argentino y la costa atlántica. Nombres y significado de las estrellas. Atlas, del griego esposo de Pleione y padre de las Pléyades, estrella blanca. Pleione, del griego esposa Atlas y madre de Pléyades, estrella blanca. Ahí está Maia, Asterope, Taygeta, Seleno, Electra, Merope y Alcyone. ¿Vieron ustedes la imagen? Las Pléyades en sí, las hijas de Pleione y de Atlas. Tenía otros nombres. Bueno, quizás de repente esto es un poquito más amarrado a la cultura griega, digamos, ¿no? Bueno, sí, a los de Laura le gusta mucho la comida. Sí, bastante, bastante, bastante les gusta comer. Es un hecho. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí pueden ustedes observar rápidamente, esto vamos a pasarlo. Ahí están las famosas siete hijas. Es una representación griega, la de color naranja. Luego tienen ustedes al lado derecho, si no equi me equivoco, son los incas o los pre-incas, pre-incas, porque después pasaron a los incas. Luego tenemos la parte inferior, Egipto, como las veían. Y en la parte inferior, debajo de los incas, tenemos a la representación maya. Pasamos a la siguiente. Bueno, este es un famoso asteroide, dice. Es un objeto interestelar que pasa a través del sistema solar. Fue descubierto el 19 de octubre de 2017 por Robert Wernicke a partir de observaciones del telescopio Pan-STARR. Nombre provisional le han puesto 2-2017 UI, ¿no? Ese es el famoso bueno, es un nombre difícil de pronunciar. Oumuamua. Está en hawaiano, que significa mensajero de lejos que llega primero. Como podrán observar, esa es la trayectoria que tiene este, digamos, objeto que ha sido mandado, miren, desde el año 1900, por ahí tengo la información, desde 1900 o 1837, y recién se percibe en el año 2017. Tiene un ancho de 35 metros y un largo de 230 metros digamos, el comparativo. El asteroide mide más del doble que el Ángel de la Independencia. Y no recuerdo mal, el Ángel de la Independencia está en México, ¿no? ¿Sí? Por favor, confírmame eso, el IDEI, si es así. Creo que sí, ¿no? La velocidad con la que viene transitando es de 26.33 kilómetros. Yo no creo que esto sea algo que vaya a intimidar a la. Creo que es una especie de. Bueno, no sé si es una especie de nave o es una especie digamos, de como que es una especie de observatorio, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya les doy más detalles, ¿no? La verdad, aquí 19 de octubre de 2017, el Observatorio Astronómico de Hawái detectó por primera vez el objeto interestelar de una longitud de 500 y 800 metros que le dio el nombre de, ahora sí lo digo, Oumuamua, que significa mensajero de lejos que llega primero. Para Karen Mech, astrónoma de la Universidad de Hawái, señaló que tiene forma de cigarro y viaja a 310.000 kilómetros por hora. El objeto, y ahora sí lo digo con más precisión, 1L2017UI, ese es bautizado por los científicos, según el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, entró a nuestro sistema, miren, 1837, pero recién pudo ser visto en el 2017 debido a que estaba demasiado lejos del Sol, que no podía reflejar suficiente luz como para ser captado. ¿Qué trae esto? Una nueva tecnología propulsora. Michael Saya, un astrofísico de renombre internacional, estimó que el objeto parecía tener patrones de propulsión de nueva tecnología que captaría la luz solar y a través de ella se moviliza en el vacío del espacio interestelar. Es un mecanismo muy parecido al que hemos dado cuenta en yaquemate.com, ahí lo podrían buscar, mediante columnas de introspecciones en más de una oportunidad. Es una teoría que apoya Michael Denning de la Universidad de California, radicada en el estado de Irvine. Bruce Fenton, autor de Forgotten Exodus, no duden en apuntar que puede ser una sonda creada con el objetivo de buscar vida. La trayectoria del objeto interestelar que analizamos lo lleva más del Sol, más allá del Sol, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, vamos diciendo. Miren, ahí yo les quería traer algo. Antes de hablar de esto, miren, qué bella ciudad es esto. Si no recuerdo mal, es Aldebarán. Es precisamente, es parte de esa constelación de Tauro, ¿no? Voy a hablar un poquito de esa ciudad. Es una ciudad impresionante, son cúpulas. Pero antes de eso, miren, dice, a ver. Dice, la teoría de Oumuamua no era una roca llegada a las estrellas, sino que trata de un objeto artificial y el primer signo de vida alienígena. Bueno, sí, seguro que también es muy cierto lo que dice nuestra amiga Miriam, ¿no? Miren, pasamos a la siguiente diapositiva para poder explicar seguro, porque ahí tengo la explicación acerca de esta ciudad, ¿eh? Ahí está. Aquí está clarísimo. Los pleiadianos que eligieron volver a la Tierra eran descendientes de una facción pacífica que ahora se siente responsable de la guía espiritual de la Tierra. Estos están intentando impedir que sus descendientes humanos vuelvan a autodestruirse. O sea, son como nuestros, como que ellos han pasado esto que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y que precisamente quieren evitar que nosotros nos podamos autodestruir, como lo hicieron en épocas precedentes. Encuentro en las Pléyades es la historia de un hombre que fue llevado a las Pléyades donde recibió una educación científica cuyos horizontes se extienden mucho más allá de cualquier disciplina que se enseña en nuestras universidades. ¿Quién es ese señor? Preston Nichols. Voy a narrarles así rápidamente lo que él vivió. Bueno, van a ustedes a pensar que esto es más o menos lo que siempre nuestro amigo compatriota Sisto Paz cuenta, digamos, de su experiencia, de dos experiencias que vivió. Bueno, este señor también cuenta su experiencia que vivió en Aldebarán. Sobre la edad de 15 años, dice él, fue transportado en una nave especial a una pequeña Júpiter, un satélite de Júpiter que se llama Europa. Y ahí fue examinado y me hicieron muchas pruebas, y no tengo malos recuerdos de la experiencia. Base situada en una, claro, una de las lunas de Júpiter, ¿no? De hecho, fueron bastante buenos. Incluso recuerdo haber comido como un rey. También me mostraron sus formas de diversión, que eran muy similares a las nuestras. Tenían cine, videojuegos, entre otros. Estaba claro que estos seres eran básicamente humanos y que disfrutaban de las mismas cosas que nosotros. Después me pusieron de nuevo en la nave para un viaje que duró lo que yo pensé que era un día terrestre. Pronto desembarqué en un mundo muy hermoso, verde, exuberante, como ustedes han podido apreciar en la foto anterior, que ellos llamaban Alderón, Alderón, Aldebarán, Alderón, bueno, Alderón. Entonces me llevaron por ciudades que tenían altas torres y edificios hechos que parecían cristales. La siguiente diapositiva para terminar con la historia. El cielo era azul y las vistas eran increíblemente hermosas, el aire era tonificante, sin contaminación. Me dijeron que el agua era muy pura. Tiempo atrás habían tenido problemas con la contaminación que se había filtrado hasta la cadena alimenticia. Lo corrigieron y hacía tiempo que habían quedado subsanados. La fauna y la flora de Alderón es muy parecida a la de la Tierra. La atmósfera es más rica en oxígeno que el de la Tierra, un contenido de 20 a un 30%. La luz solar parece similar y la distancia de su sol es más o menos 148.800.000 kilómetros, diferencia principal entre la Tierra y Alderón. Están en las construcciones y los paisajes. Ahí donde nosotros tenemos ciudades llenas de carreteras, asfaltos y casas, su planeta está dominado por la fauna y los jardines. Existen amplias llanuras hermosas y bosques, así como grandes zonas de selva primigenia. En pocas palabras, ellos mantienen su naturaleza lo más vivo y latente posible, cosa que lamentablemente en nuestro planeta no está pasando. Todo lo contrario, depredan la selva, depredan los bosques y bueno, y todo lo que pueden, donde pueden explotar petróleo y todos los recursos. Lo hacen y encima le malogran la vida a la gente que vive alrededor. Entonces, ellos son muy respetuosos del famoso derecho natural que hablamos la clase pasada, es decir, en el programa anterior, ellos son muy respetuosos del derecho natural y conviven los seres humanos con la naturaleza. Hay como una simbiosis entre ambos, ¿no? Es importantísimo, ¿no? El IDEI me dice, es más, estamos evolutivos y llegaremos a ese nivel los humanos, invadiremos los mundos. Sí, es posible si llegamos a evolucionar, ¿no? Y yo creo que sí, es cuestión de, bueno, ahorita estamos pasando en momentos muy, muy difíciles, muy caóticos, pareciera que nos fuéramos más a la Agenda 2030, parece que la élite va a tomar el poder del mundo. Pareciera, es una alternativa, es una ruta. La otra es que realmente la humanidad tome conciencia y realmente cambie la brújula y nos dirijamos a lo que hemos escuchado hace un rato acerca de Alderón. Todo va a ser parte de una toma de conciencia. Y creo que si las cosas que estamos viviendo hoy en día, este caos, estos problemas que tenemos en nuestros países, perdón, la sopa china, el asunto de la guerra y todos los problemas habidos y por haber, tanto externos como internamente, cada uno de nosotros vivimos, son necesarios, porque, a ver, ¿qué les parecería a ustedes de que todo fuera todo color de rosa y todos nos sentáramos y fuera todo bonito? No, tenemos que pasar una serie de padecimientos para poder valorar lo que se tiene y tomar conciencia y realmente ahí tener un grado de evolución para poder saltar, hacer el salto cuántico, como se llama, ¿no? Para poder cambiar esta realidad en la cual vivimos por una nueva realidad. Es lo que yo puedo, claro, lo que yo les puedo decir así en concreto. No sé si tenemos otra diapositiva. Bueno, ya, con esto es el cierre. Prácticamente ustedes pueden ver esa imagen, es una imagen, me parece muy bella, y precisamente ahí están las siete estrellas de Alcione. Y obviamente hay muchas más, pero obviamente son las que se perciben ya muy fácilmente hoy en día por el ojo humano, ¿no? Y yo les diré que para ir cerrando ya esto, diré que quizás, ¿qué interés particular o colectivo motivó a que las piedras de Ica, bueno, les iba a hablar de las piedras de Ica, que también es otro nexo, digamos, que hay con las Pléyades también? Pero, a ver, dice, por último, voy a cerrar este programa. La lista de las grandes coincidencias se pueden extender y parecen darnos un mensaje muy claro. Las Pléyades no son un grupo de estrellas cualquiera para los seres humanos. No es cualquiera. Esconden un secreto quizás asombroso. Como les dije en algún momento del programa, ellos representan lo que nosotros podríamos ser en el futuro. Pero tenemos dos vías. O nos vamos hacia una situación que pareciera que todo diera la sensación que nos inclinaríamos hacia ello, pero está el otro camino. Tenemos dos rutas, o sea, vamos a tener dos vías. O elegimos esta vía o nos vamos por una vía, la cual más o menos les he narrado en digamos, en este programa con respecto a este planeta Aldebarán, ¿no? Bueno, gracias Vero, Miriam, Eliday, Dori, Evita, que ha estado ahí acompañándonos también, y bueno, y todos aquellos que estén en las ondas de la radio y cuando este programa sea subido en On Demand, saludos afectuosos de sus amigos de Voces del Nuevo Mundo. Hasta la próxima. Gracias. Chau.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.